Radio Habana, Cuba, podcast.
Cuentan que la madrugada del 13 de agosto de 1926, una carga imparable de sueños nacieron con el primer llanto de un niño en el oriente de Cuba.
Prefiero recordarlo que el rincón del día en que miró su tierra y dijo, soy la tierra. En que miró su pueblo y dijo, soy el pueblo. Y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos. Y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón.
El alba de Fidel.
Fidel es un país.
Yo creí en el corazón de Fidel. Y creí en el corazón de Che.
Toda la historia que ha escrito nuestro pueblo está a favor de nosotros.
Agradecerle a él profundamente, a su memoria, a su vida.
No recuerdas gentil vaya mesa que tú fuiste mi sol refulgente.
La revolución cubana, desde el primer día de enero de 1959, asumió lo más valioso del espíritu de la nación.
La revolución no puede pretender auspiciar el arte o la cultura cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura.
En sus palabras a los intelectuales, en los días iniciales de la revolución cubana, Fidel Castro definió las transformaciones culturales del país.
Precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo.
En su artículo La cultura en la Revolución Cubana, el investigador e intelectual Fernando Martínez Heredia reflexiona. La mayoría de los cubanos y cubanas salió del mundo en que vivía, lleno de opresiones, miseria material, injusticias, mezquindades y falta de oportunidades y de escolarización. En un mismo proceso se apoderaron de su país y de sus condiciones de existencia y fueron volviéndose capaces de ir muy lejos en cuanto al cambio de sí mismos y al de sus relaciones, sus vidas y la sociedad.
No se podrá escribir la historia del siglo XX ni se podrá escribir la historia de Cuba sin mencionarlo a él.
El historiador de La Habana, Eusebio Leal, fallecido el 31 de julio de 2020, laboró muy cerca de Fidel Castro.
El Palacio de Bellas Artes, ahí está el Museo de Arte Universal, fue su decisión personal en momentos muy difíciles. Otras voces siempre querían salvarle a cambio de Fidel nunca. Yo tengo un escrito de él con relación a un automóvil muy bello que estaba a la venta por parte de la familia. Él ordenó comprarlo y pagar lo que la familia pedía y ponerme una nota que decía que no se venda a ningún precio. O el reloj del padre Varela, que pasó lo mismo, regalo de José Antonio Saco. O el decreto ley 143, que considero es el monumento a la política más avanzada a escala mundial en la preservación del patrimonio de cualquier nación, porque concedía personalidad jurídica, capacidad de poseer patrimonio, que subordinaba al interés de salvar esto, que lo veía como un bien extraordinario y que serviría de ejemplo para un movimiento nacional de restauración y rescate del patrimonio material. Entonces él, con la mente siempre puesta en los precursores, en los que habían luchado, en otros compañeros a los cuales él había encomendado esa tarea, viendo que en ese momento me correspondía, pues me dio esa facultad. Tuve la satisfacción de hacerle llegar un mensaje cuando convertimos en una lápida de bronce sus palabras para perpetua memoria. Están colocadas sobre las piedras del antiguo Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas. Y así lo comuniqué al general presidente, su hermano, también mi amigo y benefactor de la gran obra.
No te acuerdas que un tiempo dichoso extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé mi cabeza moribundo de dicha y amor.
En Cuba se multiplicaron las manifestaciones del arte para todos, desde el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, la campaña de alfabetización, hasta el Premio Literario Casa de las Américas. La Revolución Cubana se consolidó ante los ojos del mundo. Mención especial tiene el movimiento de la nueva trova cubana.
Mi música no fuera lo que es sin la revolución, ni mis palabras fueran lo que son sin la revolución.
Silvio Rodríguez es uno de sus protagonistas.
Yo me muero como a vivir.
El Necio, la primera vez que fuimos a Puerto Rico, que fui con Pablo, recuerdo, pasamos por Miami y yo llevaba una guitarra en un estuche blando que tenía una pegatina con Fidel y una bandera cubana. Entonces ahí alguien me dijo de nosotros, me dijo, quita eso. Pero me acababan de regalar la pegatina y me gustaba mucho y dije, no quito nada. Y bueno, la guitarra llegó hecha tierra a Puerto Rico, claro, porque pasó por las manos de los cubanos que estaban allí. Le bailaron arriba, varios. Llegó hecha polvo. Cuando llegamos a Puerto Rico, escuché en la radio de Miami que habíamos pasado por ahí, por el aeropuerto de Miami, y quejándose de que lo desmejorada que estaba la contrarrevolución, que en otra época nos hubieran arrastrado por el piso. Y fue la primera vez que choqué con esa realidad así de que arrastrarme por la calle, a mí, ¿por qué? Yo no le he hecho nada a nadie. Eso se me quedó y lo usé cuando escribí El Necio. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo.
El Necio pensaba en mí mismo y pensaba en Fidel, que es un necio en la forma en que yo digo que... ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. No de lo que es necio, sino de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. Es una necedad, entre comillas, de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio.
Yo me muero como vivir.
En su artículo Cultura y Nación, la intelectual e investigadora cubana Graciela Pogolotti resume: un día, el Quijote echó a andar por las calles y muchos fueron quienes por primera vez se apropiaron de un libro. De ahí que la esencia de la obra cultural de la Revolución haya consistido en construir un interlocutor para la creación artística. En ese contexto, los intelectuales encontraron su razón de ser y asumieron como corresponde su responsabilidad ante la sociedad. Territorio de la espiritualidad, la cultura es ancla de la nación cubana. A ella nos debemos ante todo.
Su filón.
Toda la historia que ha escrito nuestro pueblo está a favor de nosotros, porque estamos defendiendo la revolución, estamos defendiendo el socialismo, estamos defendiendo la patria, estamos defendiendo la nación.
Si yo no hubiera creído en Fidel, o si yo hubiera creído en Fidel nada más para lo que me convenía, yo sí hubiera tenido miedo. Pero yo creí en Fidel, yo creí en el corazón de Fidel y creí en el corazón de Che. Y creí en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país. Y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia.
Y yo quisiera agradecerle a él profundamente, a su memoria, a su vida, por todo lo que hizo, por la humanidad, por el pueblo cubano y, ¿por qué no?, también por mí.
El sol tiene mil costados, se retiran los caballos, los gallos finos respetan. Esta isla es un cometa, respeta.
Prefiero recordar lo que Rincón del día en que miró su tierra y dijo, soy la tierra. En que miró su pueblo y dijo, soy el pueblo. Y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos. Y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón.
El alba de Fidel.
Fidel es un país.
Utilizamos fragmentos de entrevista realizada por la periodista Magda Resig al historiador Eusebio Leal. Agradecimiento especial a Estudios Ojalá, de Silvio Rodríguez. Escuchamos fragmentos del poema Fidel, del argentino Juan Gelman, en la voz de la actriz cubana Corina Mestre. Esta es una realización de Abel Rosales.
Podcast Radio Habana, Cuba.